Los jueves de verano en Graffiti leemos libros en esta sección que llamamos Libros de Piscina. Bueno, la ha llamado así nuestra colaboradora, Patricia Millán, librera, escritora, lectora empedernida y conocida en las redes por su página web Relatos en Construcción. ¿Qué tal, Patricia?
Muy bien, muchas ganas.
Bueno, te hacíamos un poquito de spoiler con lo del animal. Bueno, vamos a empezar en modo serio.
Vamos a empezar, bueno, vamos a hacer un poco mix, vamos a mezclar cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de dos libros que tienen mucho en común. Tienen en común que sus autores son los dos británicos, que los dos son naturalistas, defensores del medio ambiente, que los dos creen que las cosas están un poquito mal y que igual tendríamos que hacer algunos cambios a nivel general.
Hombre, un poquito bastante,
¿no? Los dos han colaborado con el zoólogo también británico Mark Carwadine y los dos han visto de cerca un cacapo.
Un cacapo.
Vale. Y la gran pregunta que nos entra es, ¿y qué es un cacapo?
¿Qué es un cacapo?
En lo más profundo de la jungla neozelandesa se esconde un animal extraordinario en el peor de los sentidos. Aquí llega. Y sí, es lo que parece, un loro muy gordo. Les presentamos al cacapú, también conocido como papagayo lechuza, por combinar lo peor de ambas especies. Hortera como un papagayo y gordo como una lechuza. Su mirada fija a cámara y su curioso andar no deja lugar a dudas. El cacapú es idiota.
Vaya, bueno, ahí queda eso.
Bueno, el cacapú, bueno, el audio este es del programa del Intermedio hace un montón de años, que habrá gente que seguro que lo ha reconocido. Y bueno, el cacapú es un ave de la familia de los loros, que viene, bueno, pues de Nueva Zelanda. Es muy famoso porque es el único loro no volador de la Tierra, porque es el más pesado y también es porque es uno de los más longevos. Uh-huh. Y la triste realidad es que también es muy famoso porque apenas quedan cacapos en el mundo en este momento. Y bueno, una de las últimas tasaciones decía que solamente quedaban 205 ejemplares vivos localizados y fichados.
¿No? Es precioso, es un cuchicuchi.
Es un poco achuchable, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues uno de los autores de uno de los libros que vamos a hablar hoy es David Attenborough, que es Sir David Attenborough, porque es caballero desde 1985, científico británico. Yo creo sinceramente que todo el mundo conoce a David Attenborough, aunque ahora todo el mundo esté pensando, yo no le conozco. Sí, seguramente mucha gente que está escuchando ha dormido siestas con David Attenborough, no nos vamos a engañar. Porque ahora mismo, bueno, tiene 95 años, sigue en activo y lleva 70 años dedicado a difundir a través de la BBC principalmente documentales sobre la situación de la biosfera, de los animales, de los océanos. Así que estoy casi segura de que todo el mundo en algún momento ha visto algún fragmento de un documental suyo. De hecho, fue director de programación de la BBC, de la BBC 2 en concreto, cuando pasó a ser en color. Fíjate, es que ya este hombre es de otra época, claro, es que son 95 años. Y dejó el puesto porque él lo que quería era recorrer el mundo y visitar esos lugares y conseguir que la gente conociera sitios que no había visto jamás y animales que no habían visto jamás, ¿no? Entre esos animales, no sé si podemos escucharlo, estarían las ballenas jorobadas, que fue casi el primero que nos permitió al común de los mortales saber cómo sonaban las ballenas cuando se comunicaban entre ellas.
Pues vamos a escucharlas. Es entre hipnótico e inquietante, ¿verdad?
Un poco, sí, hay gente que le da un poco de mal rollo. Hay gente que dice que es maravilloso y hay gente que dice, a mí esto no me da confianza.
Ya, ¿qué nos dice la audiencia de Attenborough?
Me están preguntando si es el hermano de Richard Attenborough, que sale en Jurassic Park.
Sí,
efectivamente, es el hermano.
Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, pues aquí está, ¿no? La comunicación, el habla, digamos, ¿no? Los sonidos de las ballenas jorobadas, como decías.
Y bueno, pues recientemente Richard Attenborough ha escrito un ensayo en colaboración con Johnny Hughes. En realidad es una doble obra, porque por un lado es un ensayo, pero también hay un documental que ahora mismo está disponible en plataformas, con lo cual, pues bueno, abarca al que no le apetezca leer, yo recomiendo leerlo, pero el que no le apetezca también puede verlo. Tiene todas las opciones a su alcance. Y el ensayo se titula Una vida en nuestro planeta.
¿El documental también?
El documental también, vale. Sí. Es nada, es súper reciente, de este año, editado por Editorial Crítica. Y bueno, al final es una obra ensayística, es una obra seria. Tampoco nos vamos a reír mucho leyéndolo. Es un libro de divulgación general que no profundiza mucho, pero que toca muchísimos temas en relación a nuestro planeta y que puede leer, yo creo, que cualquier persona con un poquito de curiosidad, incluso gente joven o un poco más adolescentes que les pueda interesar el tema, yo creo que lo van a leer muy bien porque está muy bien estructurado y es muy sencillito de seguir, ¿no? El, digamos que un poco trata como, está dividido en tres partes. En una primera parte hace una especie de breve repaso de su carrera y de lo que ha ido viendo en distintos momentos de su carrera. Mm. A mí me parece un tema súper interesante porque plantea un concepto, nada, tampoco me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero es un concepto que llama el síndrome del umbral cambiante.
¿El síndrome del umbral cambiante?
¿Y qué es esto?
¿En qué consiste este síndrome?
Pues básicamente es que nos cuesta asimilar lo que no hemos vivido. Es decir, cuando Richard Attenborough nos cuenta que cuando él empezó hace 50 años... el océano estaba plagado de bancos de peces. Ajá. Nosotros lo entendemos, pero al mismo tiempo no lo asimilamos bien porque nosotros no hemos visto bancos de peces. Bien. Hemos visto pues algún banquito así separado tal, porque nuestra situación ahora es mucho, muy diferente, ¿no? Entonces, pues un poco en esa primera parte lo que hace es repasar qué es lo que había. Cuando hablaba de enormes superficies no cultivadas, de selva virgen, y ahora cuando vemos las fotografías de la situación actual son todo cultivos intensivos. Entonces, bueno, pues nos pone un poquito en situación. Vale. Luego hay una segunda parte en la que hace una previsión, que no es que la haga él, evidentemente se apoya en la opinión de un montón de científicos, de cómo nos va a ir de aquí a los próximos 100 años aproximadamente.
Uy, 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 qué vértigo.
Nos va a ir un poquito mal.
Ya, lo sospechaba.
Lo sospechábamos, ¿no? Pues tema de emisiones, tema de cultivos invasivos, pues la desaparición de especies, que al final que el cacapó desaparezca no es un problema, es un problema. Pero no es solamente un hecho aislado, sino que al final el cacapo forma parte de una biosfera, claro. Y cuando una de las patas se cae, el resto de las patas se ven afectadas.
Claro.
Y luego, por última parte, hay una tercera línea, que es qué podemos hacer a partir de ahora, ¿no? Él dice, bueno, nos vamos a basar en algo que se llama modelo de límites planetarios, que son 9 áreas donde en algunas estamos en bien y en otras estamos ya en situación muy crítica. Y tenemos que intentar mantenernos dentro de la zona bien o regresar a la zona bien.
Claro.
Entonces, bueno, pues él parte de esas 9 áreas y para cada una, pues comenta un poco qué se está haciendo o qué se puede mejorar, que es muy complicado. Una cosa que me ha gustado mucho de este ensayo es que no va contra el individuo. No es la culpa es tuya porque no reciclas o la culpa es tuya porque... Porque al final él admite que la situación en la que estamos también es consecuencia de que hemos avanzado muchísimo, de que hemos aprendido muchísimo, de que nuestra tecnología es la bomba, de que bueno, hemos ido encontrando soluciones a todos los problemas que el ser humano se ha ido encontrando a lo largo de su vida, ¿no? Y que en los últimos 50, 100 años esto ha sido la gran aceleración que llaman, ha sido como logarítmico. Pero lo que tenemos que hacer es usar esa misma inteligencia para buscar soluciones y conseguir mantener la biosfera.
La cosa es saber si interesa, ¿verdad?
Que... Claro, entonces al final es un esfuerzo que tiene que ser colectivo, de comunidades, de gobiernos, a nivel supragubernamental y demás, ¿no? Entonces un poco nos compara con una placa de Petri y hay un momento muy bonito donde habla de la primera vez que vimos el planeta Tierra desde el espacio, la primera misión al espacio que consiguió sacar fotos de la Tierra. Dice, ese es el momento en el que mucha gente hizo el chip y dijo... Eso es. O sea, no hay más.
Ya.
Si eso se acaba, no... Ya
claro,
está.
Claro.
Entonces somos como una especie de placa de laboratorio. Ahí hay los recursos que hay y si se acaban, se acaban. Y ya está. Entonces, bueno, no es muy alegre. Yo admito que no es la historia más alegre del
pero
mundo.
Pero como la realidad en este caso.
Pero
¿no?
Es una realidad y eso es un libro bastante introductorio. Hay miles de ensayos que profundizan en muchas de las cosas que él va tocando así como muy por encima. Hay muchísimos ensayos que profundizan mucho más para el que quiera ya meterse ahí a fondo y con ganas. Pero como una visión general, a mí me parece un libro bueno, que es entretenido, que está bien, que tiene el apoyo que hemos dicho del documental.
Una vida en nuestro planeta.
Una vida en nuestro planeta. Y claro... La cuestión es, ¿y se pueden contar las cosas de otra forma? Porque el mensaje es muy claro. Pero el libro es muy serio. Y ahora gente dirá, es que a mí no me apetece leer un libro serio.
Que además estamos proponiendo lectura para la piscina.
Lectura,
¿no?
para la piscina. Vale. Entonces, yo creo que sí, que hay otras formas de contar una historia. Y no soy la única que piensa eso, porque Douglas Adams también pensaba que había otra forma de contarla.
A ver, Patricia, ¿qué pasa? ¿Que ahora nos vamos a reír del fin del mundo? ¿De que esto es un desastre? ¿Que todo va a acabar?
No nos vamos a reír, pero nos lo vamos a pasar bien.
Vale.
Bueno, estamos escuchando la banda sonora de la adaptación al cine de Guía del Autoestopista Galáctico, que es como la obra insigne o la más conocida, al menos, del escritor británico Douglas Adams, que es un libro muy divertido que nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña que los delfines son la segunda especie más inteligente del planeta. Ajá. Los humanos somos la tercera. Yo ahí lo dejo. Él también lo dejó ahí. Que si nos vamos a viajar a otras...
Irene se ha quedado bastante mosca.
Eso lo dejamos a la imaginación del lector.
Vale.
Que si vamos a viajar a otras galaxias, tenemos que llevar una toalla. La toalla es súper importante, es lo más importante que tienes que llevar.
Vale.
Y que la respuesta al universo es 42.
Vale. 42.
Sí. Vale. No vamos a hablar hoy de Guía del Autoestopista Galáctico, pero hay que leer Guía
vale,
del Autoestopista Galáctico también.
Súper apuntado. Vale.
Nos vamos a ir a 1985. Douglas Adams entonces ya era un escritor muy conocido, que por cierto también coincidió con Attenborough, en que trabajaron los dos en la BBC, porque ajá, Douglas Adams escribió algunos guiones para Doctor Who. Y bueno, pues en 1985 recibe una llamada y le ofrecen irse a Madagascar a buscar un lémur que se llama Aye Aye. Douglas Adams no entendía nada. Me dijo, yo soy escritor, ¿yo para qué voy a ir? Y bueno, pero fue. Dijo, sí, yo, bueno, pues así a lo loco, a mí me dicen que vaya, me pagarán, bueno, estupendo, vamos allá para allá.
Sí.
Y se va con el zoólogo Mark Arguedine, que era un especialista en zoología, evidentemente. Es una relación un poco rara, ¿no? Porque Douglas Adams simplemente va, en teoría, a dar testimonio. Mark Arguedine va a hacer todas las gestiones administrativas, hoteles, todo el tema de viajes, a discutir con todas las autoridades de todos los países del mundo, a discutir con las embajadas, a sobornar guardias, a conseguir permisos, a hablar con la gente local y a encontrar el animal.
Ajá.
Es decir, estaba el trabajo un poquito desequilibrado entre los dos, pero bueno, hicieron un buen tándem.
Vale.
Así que bueno, allí se presentaron en Madagascar, que fue toda una odisea. Lo mejor que le pudo pasar a Douglas Adams, según cuenta él en el libro, que el que vamos a decir ahora mismo el título, es que acabó durmiendo en el cemento, que le pareció súper interesante, no sé muy bien por qué, pero a él le pareció fantástico.
Bueno.
Y lo que es ver el Aye Aye, no llegaron a verlo mucho. Creen que lo intuyeron en algún momento, saltando entre un árbol y otro árbol, pero bueno, en ese sentido la expedición fue un poco fracaso.
Vaya.
Pero bueno, Douglas Adams se quedó un poco con la idea de, pero esto es muy interesante. Y claro, le preguntó a Mark, dice, ¿hay más especies en peligro de extinción en el mundo?
Claro.
Y claro, Mark se echó a reír y dice, ¿cuántas quieres que hablemos?
Claro.
Hay muchísimas. Así que a Douglas Adams se le ocurrió la idea de, pues nos vamos a ir por el mundo a buscar especies.
Vale.
Dijo, bueno. Y a partir de esos viajes que hicieron en los siguientes años, a finales de los años 80, pues creó un libro de crónicas, que es el que os voy a recomendar también hoy, que se titula Mañana no estarán. En busca de las más variopintas especies de animales al borde de la extinción.
Vaya, mañana no estarán, súper profético, ¿no?
Súper profético. Aquí en España lo editó Anagrama en el año 1990, con traducción de Roser Verdaguer. Tengo una noticia un poco mala, y es que a día de hoy está descatalogado.
Bibliotecas también, ¿no?
Sí, también hay bibliotecas. Es un libro dificilillo de conseguir, pero la parte buena es que Douglas Adams dio una charla en la Universidad de Berkeley resumiendo un poco este libro, contó varias de las anécdotas que aparecen en este libro y ese vídeo sí que está disponible. Así que
bueno,
yo mientras esperamos y yo cruzo los dedos a que Anagrama se anime a hacer ahí una pequeña reimpresión para la gente que nos apetece reírnos llorando, pues mientras hacemos eso, bueno, tenemos una alternativa y por eso he incluido un poco el libro. Realmente, vamos a ver, el fondo es el mismo, porque la idea que al final Douglas Adams acaba transmitiendo es las especies se están extinguiendo. Esto es así. Hay determinadas especies que están en una situación muy precaria, en la mayoría de los casos, por cosas que hemos hecho nosotros. Uh-huh. Entonces ahí estamos como en un equilibrio muy raro. Es decir, por un lado somos la culpa de que se estén extinguiendo, por otro lado estamos haciendo esfuerzos, o ciertas personas están haciendo esfuerzos para mantenerlas. Uh-huh. Igual no hubiera sido mejor dejarlas en paz desde un principio, ¿no? Es un poco la idea que él se pregunta. Pero claro, Douglas Adams es un escritor muy británico con un sentido del humor muy británico. Ajá. Y es muy divertido leerle, o sea, porque les pasa de todo. Vale. Y de todo, es un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando fueron a ver al cacapú, porque por supuesto fueron a ver al cacapú, vieron cacapús, esta fue exitosa.
El cacapú sí.
Bueno, pues fueron con un piloto de helicópteros de la zona, aterrizaron en un sitio un poco complicado, el piloto era muy experto, así que él no estaba preocupado, pero Mark Carwadine, que era el compañero de Adams, sí que estaba un poco preocupado. Digo, o sea, yo lo estoy pasando mal, así que le comentó al piloto, dice, no sé, cuéntame algo para distraerme un poco mientras estamos. Y el piloto se dedicó a contarle pues aquella vez que estuvo a punto de incendiar el helicóptero porque fumaba muy cerca del depósito de combustible. Y dijo, no, hombre, eso no me cuentes. Entonces, digamos que todo el libro está plagado de anécdotas de cuando estuvieron en China buscando una especie de delfín de río, del Mekong, que está prácticamente desaparecida por el nivel de contaminación y la invasión de barcos de pesca en el río. Y bueno, pues necesitaron, porque el técnico de sonido no había ido muy preparado, y a Douglas Adams y a Mark se les ocurrió la gran idea de grabar el sonido dentro del río. Entonces dije, hay que grabar esto para que la gente entienda qué es lo que escuchan los delfines cuando están ahí. Entonces dijo, bueno, pues ¿cuál es la solución? La solución barata, que era conseguir un preservativo para tapar el micrófono y poder sumergirlo en el agua. Intentar conseguir un preservativo en un mercado chino donde tú no hablas chino y ellos no hablan inglés. Fue una situación también que te ríes un montón. Es que te tienes que reír porque es que siempre lo cuenta muy bien. Es el típico amigo que tiene las super anécdotas. Ese amigo que tiene todas las anécdotas, que siempre que va a cualquier sitio le pasa algo y siempre sabe contarlo, ¿no? Entonces, es un libro genial y que tiene ese equilibrio. Y yo creo que los dos libros, tanto el de Douglas Adams como el de David Attenborough, tienen un mensaje común. Los dos calan, porque el mensaje te queda súper claro, pero es esa idea de que podemos contar las cosas de muchas formas, podemos atacar por distintos flancos y podemos dirigirnos a públicos distintos. Habrá gente que considere que Douglas Adams era una persona como muy poco seria y muy poco formal y que era una vergüenza que hablara en esos términos de una cuestión así. Habrá gente que piense que David Attenborough es aburrido como el solo y que mira, que es lo último que le apetece leer en la vida. Pero está guay, porque al final eso es ese contraste que yo creo que es súper interesante.
Qué bien, el equilibrio, ¿no? Que tanto le falta al planeta. Recordamos los títulos, el de Attenborough, Una vida en nuestro planeta, mi testimonio y una visión para el futuro, ¿verdad? Uh-huh. Y el de Douglas Adams, Mañana no estarán, que luego en busca de las más variopintas especies de animales al borde de la extinción.
Los dos tienen subtítulo, otra cosa en común.
Ah, cierto. Bueno, pues ya tenemos otros dos títulos para nuestros libros de piscina. Patricia Millán, ha sido una maravilla.
Estupendo.
Volver a escucharte y te esperamos aquí la semana que viene.
La semana que viene más y distinto.